Buen día, gobernador, ¿cómo está usted?
Buenos días para ti y para la audiencia de la radio.
Pronuncié bien su nombre, Edwin Pauls.
Así mismo, muy bien.
Muy bien está, ¿eh? Gracias, gobernador. Bueno, la verdad es que las imágenes que vemos todos los días sobre la situación del Pilcomayo no alienta a buenos sentimientos, obviamente. Desde la gobernación de Boquerón, ¿cómo ve usted la verificación que se hizo de la situación y qué papel va a tener la gobernación en remediar este fenómeno?
Bueno, el papel que va a tener la gobernación va a ser de tratar de coordinar trabajos y de generar espacios donde la, por un lado, el conocimiento empírico uh-huh. de pobladores, de gente que hace mucho tiempo vive y produce en esa zona, pueda tener esa participación, para que se pueda congeniar lo técnico con el conocimiento empírico y la disponibilidad de presupuesto que hay, ¿verdad? Uh-huh. Lastimosamente, como gobernación, tenemos poca participación, dependiendo hasta ahora, por lo menos del director de turno, cuánta participación nos da, porque por ley hasta hoy no tenemos participación dentro de la comisión, ni en la toma de decisión, ni en la discusión, y mucho menos en la ejecución de algún presupuesto. ¿Sí?
Esa cuestión de lo empírico es importante su mención, porque justamente llamaron oyentes a contar cómo se hacía antes para recuperar situaciones como la que se están planteando. Nunca hubo una solicitud de parte de la Comisión del Pilcomayo de cuál es la tecnología popular utilizada en circunstancias como estas.
Bueno, hoy por hoy estamos recorriendo juntos, hay apertura. Mañana se da una reunión, se dio ya una reunión la semana pasada, el 23, uh-huh. Con el nuevo director, con el viceministro y con unos referentes de la población. Y mañana a las 10 de la mañana en el arrillas del propio Pilcomayo, del canal paraguayo, hay una reunión donde van a estar estas mismas autoridades y donde estamos convocando a los referentes de las distintas poblaciones, de los productores, para poder discutir justamente sobre esta situación y sobre qué hacer, cómo prepararnos para la próxima crecida del Pilcomayo, que según pronósticos podría ser relativamente severa. ¿Sí?
Llamó justamente a un ganadero de la zona a decir, cuando nosotros teníamos una situación de sequía como la que está afrontando el Pilcomayo, hay un mecanismo muy simple que es cavar pozos al costado del antiguo cauce y se encuentra agua dulce con el que se puede salvar la vida tanto al ganado convencional como a la población silvestre de la zona. ¿Ustedes conocen ese mecanismo o ese sistema?
Sí, así mismo es. Eso en los recorridos que hicimos el viernes y sábado, uh-huh. Nos han dicho la misma cosa y es lo que hoy creemos, y también las autoridades del ministerio creen que eso sería la medida más acertada. Todos los productores y la población indígena, todos con quienes hablamos coincidieron en que no sería ideal ahora meter agua meter agua de cualquier forma, porque eso podría ser muy poco el beneficio y de repente más el perjuicio de enlame que se puede dar.
Ahora,
y según biólogos, no sería lo correcto, sería la última alternativa trasladar a los animales. Entonces, la mejor alternativa hoy creemos que es eso de cavar los pozos, y desde ayer ya se está trabajando en identificar los puntos críticos, referenciar eso y empezar ya lo antes posible con la cavación de los pozos en relación a las bombas.
De cualquier manera, en el recorrido también es claro para todas las autoridades, para ustedes, que la urgencia es el componente fundamental de la acción. No hay más posibilidades de esperar más tiempo, porque siguen muriendo animales.
Bueno, en el recorrido que nosotros hicimos, no, o sea, no digo que no haya, porque no he visto todos los lugares, pero lo que hemos visto es que hay alta concentración de animales en las aguadas que existen, que hoy todavía no hay mucha mortandad de animales en esos lugares donde yo estuve, por lo menos no, pero sí una alta concentración. Eso trae de que eso afecta muchísimo a la calidad del agua, y que hay una competencia por agua y por alimentos, y bueno, y hay que o sea, de aquí cada día va a ser peor, porque no, las lluvias, en el mejor de los casos, creo que por octubre podemos tener, pero según los pronósticos, de repente inclusive más tarde, la crecida del pico mayo recién en diciembre. Entonces eso se va a ir empeorando si es que no se toma una medida, y hay que tomarla urgente.
Usted mencionó alimentos también, o sea que el problema no es solamente agua, esos animales, si bien puedan tener agua eventualmente por algún recurso, ¿cómo se alimentan? Por ejemplo, los yacarés, ¿viven de pescado o cómo se alimentan?
Bueno, el yacaré vive de pescado y vive de animales de porte no tan grande, o sea que con lo que ellos pueden matar, que baja el agua, tomar agua, pueden también ellos comer eso también. Sí.
O sea, son carnívoros.
Son carnívoros, claro.
Y entonces quiere decir que no tienen alimento, porque pescado en esas aguadas ya no existen.
En algunas hemos visto, en algunas que existen todavía, no, en otros no. Ahora, también, según nos dicen los biólogos, que el yacaré es un que justamente en estos meses de invierno entra en un estado semilatente, donde vive de los propios nutrientes, la propia grasa que tiene su cuerpo, ¿verdad?
Ah, también. Ahora, ¿cuál es el pronóstico del tiempo en este momento, en este mismo momento que acá tenemos en Asunción una garúa fina? ¿Ustedes qué tiempo tienen allí?
Nosotros tuvimos algo de lluvia, inclusive en algunos lugares, lluvina, pero que no es para juntar agua, y como le digo,
o sea, mojó el piso nomás.
Sí, en un año normal, de repente a partir de octubre podíamos tener lluvias más importantes, pero como se está pronosticando un fenómeno relativamente severo de la niña, entonces eso puede ser que las lluvias también vengan más tarde, y yo creo que eso, por lo menos en los próximos meses, no podemos esperar lluvias, ni crecida del pico mayo, ni agua por lluvia, así que hay que, creemos que hoy por hoy lo más correcto sería a hacer los pozos, bombear agua en puntos estratégicos, y hacer que bueno, que no tengamos una pérdida muy grande, tanto en la producción como también en vida silvestre. Sí.
Gobernador, atendiendo que la gente está saturada, por lo menos en ese sentido hay mucha información sobre lo que está pasando en el Pilcomayo y esta tragedia ambiental, quiero preguntarle algo de lo que usted sabe. ¿Cuáles son los sitios más importantes de la gobernación en cuanto a escenarios de la Guerra del Chaco que usted conoce?
Bueno, dentro de Boquerón, el más importante es el Fortín Boquerón. Fortín Boquerón es el más importante, y bueno, después
¿y la Poí?
Y la Poí es muy importante porque fue el comando del ejército paraguayo, sí, donde se tomaron todas las decisiones, todas las estrategias. Nanagua, el presidente Hayes, fue un sitio muy importante.
¿Y cómo están esos sitios actualmente? ¿Están bien cuidados? ¿Son accesibles? ¿Hay alguien que pueda mostrarnos el lugar o eso está abandonado?
Bueno, hay una comisión del Parlamento que está trabajando, y está trabajando muy bien en la recuperación de los sitios, donde también se está trabajando en que cada uno de estos lugares más importantes tenga una especie de padrino, alguien que lo cuida, y también, en el caso de Boquerón, sí hay una persona que está permanente allí. Ese sitio está a cargo de la gobernación de Boquerón. Hay una persona, un un historiador inclusive que conoce bastante del Pilcomayo, de todo lo que es la guerra del Chaco,
uh-huh.
y que está permanentemente allí, y donde se puede hacer la visita. Hay museo bastante bueno que tiene bastante materiales en el lugar, así uh-huh. que ese lugar sí es algo que se puede visitar permanentemente, sí.
Hoy todavía los colonos cultivando o merodeando por sus potreros, ¿encuentran cosas de la guerra del Chaco?
Sí, de encontrar se encuentra, pero hoy por hoy es poco, pero lo que se hace es recabar información, si alguien tiene algún objeto que pueda ser útil, traer eso, pero hoy por hoy es encontrar cosas importantes, relevantes, sí. Que no se tenga todavía, es poco, pero uh-huh. pero sí puede haber. Sabemos que recientemente se encontró unos tambores de esa época. O sea, hay cosas que se siguen encontrando, pero muchos de los lugares, la mayoría, por lo menos acá en el Chaco Central, de esos lugares están ya desarrollados. Por ejemplo, Itapuí,
claro.
tiene una de las exposiciones más importantes, allá metros nomás del...
Sí, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Ahora, ¿es cierto que algunos cazadores furtivos, algunos cazadores que van acompañando el rally, encuentran todavía, de repente, restos esqueléticos de combatientes que quedaron perdidos por ahí por la maraña?
No puedo confirmar eso, y si realmente son restos de esa época o no, también eso tendría que determinar a nivel laboratorio. Seguramente si es que se encuentra restos sería ya normalmente en zonas más lejanas, por ejemplo, en la zona de la picada de la desesperación, donde se sabe que murió muchísima gente y donde sí, creo que en ese lugar se podía encontrar todavía.
Muy bien. Gobernador Edwin Paul, le agradecemos su tiempo y las explicaciones y esperemos que el Pilcomayo tenga solución a corto plazo y solución definitiva, que también es lo deseable.
Bueno, solución definitiva es algo bastante difícil porque es un río bastante complicado, que bueno...
Cíclico.
Pero también por su comportamiento es complicado, va a requerir de un trabajo permanente, uh-huh. y bueno, ojalá que se encuentre tecnología que ayuden a que sea un poquito más eficiente los trabajos que se puedan hacer, pero hoy por hoy lo que se hace y lo que se puede hacer es limpiarlo todos los años.
Muy bien, gracias, gobernador, por su tiempo. Hasta cualquier momento.
Hasta luego.
Adiós. El gobernador Edwin Pauls, del gobernador de Boquerón, hablándonos del Pilcomayo y de los restos históricos que todavía quedan por ahí. Y bueno, tecnología tiene que haber, porque si lo es...